Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirma que las fronteras son un punto clave para el desarrollo regional. Estados Unidos y organismos internacionales hacen un llamado para respetar la institucionalidad y la separación de poderes en El Salvador. La reunificación de familias separadas en la frontera es ahora una prioridad para el gobierno de Joe Biden. Y en los deportes, los Astros de Houston son abucheados en el Yankee Stadium de Nueva York. Así empezamos hoy, miércoles 5 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
En La Voz de América empiezan las noticias. Líderes del hemisferio occidental participaron en la cita virtual de la 51ª Conferencia Anual sobre las Américas para debatir e intercambiar asuntos de la región. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Altos funcionarios de diversas áreas del gobierno de Estados Unidos participaron en la cita virtual del Consejo de las Américas en su 51ª conferencia anual con el enfoque en la región y desde Washington D.C. se destacó la importancia que la actual administración brinda a la región y las prioridades de su agenda de políticas e iniciativas que buscan colaborar con los socios del continente. En la cita participaron líderes regionales y representantes de organismos internacionales y entre ellos estuvo el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hablando sobre los desafíos colectivos a los que el continente se enfrenta y apuntó la necesidad de colaborar en el manejo de las fronteras para que la región salga beneficiada, señalando a las fronteras como un elemento clave para el desarrollo económico de los países.
Rather than viewing borders,
en lugar de ver las fronteras únicamente como las líneas que marcan los límites nacionales, deberíamos ver las fronteras como un punto de conexión. Esta visión reconoce el bien que podemos ofrecernos mutuamente y la conexión entre el intercambio internacional y la vitalidad económica.
Por último, Mayorkas agradeció el liderazgo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en su esfuerzo por alcanzar una inmigración segura, ordenada y regulada y enfatizó en que seguirán trabajando en la protección de las fronteras estadounidenses mientras garantizan la integridad y protección de todas las personas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos anticipa acciones frente a la situación planteada en El Salvador y la vicepresidenta Kamala Harris y miembros del Congreso se refieren al tema. Jorge Agobian informa.
Estados Unidos reafirmó su preocupación ante la destitución de magistrados y el fiscal general de El Salvador y se mostró decidido a actuar. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo una mención especial sobre la crisis institucional de ese país durante un discurso en la conferencia anual del Consejo de las Américas.
Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder.
Harris también remarcó el compromiso de Washington para combatir la corrupción como parte de su estrategia regional.
No lograremos avances significativos si la corrupción persiste en la región. La historia nos ha demostrado que será un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Y sabemos que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro.
El gobierno de El Salvador rechazó los pronunciamientos de la comunidad internacional, asegurando, según el propio presidente Bukele, que no es la incumbencia de otros países. El mandatario enfrenta duras críticas de legisladores estadounidenses como el demócrata Alvio Cires, quien exigió a la Casa Blanca una respuesta firme.
Estados Unidos debe retener y reevaluar de inmediato su asistencia a las instituciones del sector judicial salvadoreño. Estados Unidos también debe revocar las visas estadounidenses de aquellos en la legislatura y la Policía Nacional que orquestaron los eventos.
Los legisladores republicanos Rubio, Risch y McCall advirtieron que las acciones de la Asamblea Nacional afín a Bukele ponen en peligro la relación bilateral y abogaron por un diálogo productivo entre los dos países. Hasta el momento se desconoce qué acciones está analizando el Departamento de Estado y la Casa Blanca para hacer frente a la situación más allá del discurso. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
En tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advierte que la situación de la división de los poderes del Estado en El Salvador es preocupante. El informe con Héctor Contreras.
Los últimos acontecimientos ocurridos en El Salvador han motivado diversas opiniones, entre ellas la de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien advirtió que la decisión del Congreso salvadoreño al destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general socava gravemente la democracia y el Estado de Derecho. Bachelet expresó su preocupación en una locución en la que resaltó el tema y que escuchamos en la lectura de la vocera del organismo, Marta Hurtado.
La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del Estado de Derecho y, por ende, del sistema democrático de un país.
Esta crisis institucional en El Salvador a la que se refiere Michelle Bachelet provocó conmoción en la comunidad internacional, que ve este intento como un paso más del gobierno del presidente Nayib Bukele en el camino del control del Estado y sus instituciones. Con base en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet destacó que debe seguir las normas y procedimientos para garantizar el libre ejercicio democrático y nuevamente sus conceptos a través de la vocera Marta Hurtado.
Los jueces solo pueden ser sustituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la Constitución o la ley.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos además recordó a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el derecho de Estado y la separación de poderes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Varias naciones latinoamericanas eligieron o se preparan para votar en procesos electorales para definir sus gobiernos, parlamentos o asambleas legislativas, todos marcados por la pandemia del COVID-19. Las autoridades electas deben hacer frente a la crisis sanitaria y luego encarar otras crisis producto de ella, que se traducen en situaciones económicas y sociales. Y en este escenario, el soberano ejercicio del voto es fundamental, y a ello se suma la necesidad de amplificar sus preocupaciones, y ahí encuentran al periodismo. Para la UNESCO, una prensa libre, pluralista e independiente es un elemento esencial de una democracia, aparte de ser un derecho fundamental. En conversación con La Voz de América, Luis Botello, vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto en el Centro Internacional para Periodistas, con sede en Washington, D.C., propone otros importantes aspectos que la libertad de prensa y el periodismo aportan a una democracia.
Mira, el periodismo es vital para una democracia en el sentido de que permite que las voces de una sociedad sean escuchadas. Los medios amplifican las voces de los ciudadanos y para que una democracia funcione debe ser pluralista y abierta, debe permitir acceso a información y libertad para expresarse. Y la prensa y el periodismo es el corazón de ese derecho para poder ejercer ese derecho de libertad de expresión, que es la base de los otros derechos humanos ya consagrados en declaraciones internacionales. Sin eso no podemos tener democracia.
Con estas reflexiones que unen la vigencia y fortaleza de la democracia junto al derecho que da la libertad de prensa, aún queda la interrogante de cuánta influencia tendrá el momento en el que los ciudadanos emitan sus votos para mantener sus sistemas políticos con libertad y autodeterminación.
Y continuamos en esta semana en la que hablamos de la libertad de prensa. Nicaragua continúa en alerta roja por las agresiones contra la libertad de prensa. Daliana Ocaña en el reporte.
Lograr el respeto al derecho de la libertad de prensa en Nicaragua ha sido un camino duro y extenso para periodistas y comunicadores que han enfrentado a lo largo de la historia del país la imposición del silencio de una dinastía dictatorial, un gobierno revolucionario y el retorno 16 años después de una política de comunicación del gobierno sandinista fuertemente endurecida durante los últimos 3 años producto de la crisis social que vive el país. Fabio Gadea Mantilla es el propietario de Radio Corporación y con más de 60 años de experiencia en la radio difusión, recuerda que la situación de la prensa independiente en Nicaragua siempre ha sido crítica.
Siempre ha estado crítica desde hace años, no desde hace 3 años. Yo recuerdo haber estado luchando desde hace largo tiempo con multas, con cierres.
Y aunque las relaciones del presidente Ortega con la prensa independiente fueron históricamente conflictivas, incluso desde su primer mandato en la década de 1980, la situación ha empeorado drásticamente desde 2018. El periodista Gerald Chávez dejó Nicaragua en diciembre de 2018 ante la amenaza de ser encarcelado y casi 3 años después asegura que las amenazas de muerte contra él y su familia le impiden regresar a Nicaragua.
En mi casa recibieron un sobre con una memoria USB, un video donde simulaban mi asesinato y también una carta de amenaza de muerte.
El Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Comité para la Protección de Periodistas, Intercambio Internacional por la Libertad de Prensa, Voces del Sur y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe advirtieron que en Nicaragua persiste un ambiente hostil para los periodistas. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, sostiene que el periodismo en Nicaragua está bajo censura.
Hay censura en la televisión. Hay impunidad, el asesinato de Ángel Gaona, hay medios que han sido ilegalmente confiscados.
No obstante, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostiene que en Nicaragua existe libertad de expresión.
Aquí hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere.
En medio de este panorama, la prensa independiente se prepara para dar cobertura a las elecciones generales de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden espera reunificar a por lo menos 1,000 familias que fueron separadas bajo la política de cero tolerancia del expresidente Donald Trump, y son varios los esfuerzos para encontrarlos y propiciar su reencuentro. Celia Mendoza tiene los detalles.
19 de mayo de 2018, desde ese momento yo fui separado de mi hijo, allí en la detención de Río Grande.
Este padre de familia guatemalteco, quien prefiere no ser identificado, llegó en busca de asilo con su hijo de 16 años el 18 de mayo de 2018. Sin embargo, lo tomó por sorpresa la nueva normativa de cero tolerancia, explicó a La Voz de América al describir su interacción con los oficiales de inmigración.
Ahí fue donde me dijeron a mí que definitivamente mi hijo había sido separado porque yo iba a ir a una detención criminal. Entonces me impresionó mucho, le digo, pero ¿por qué una detención criminal si no soy un criminal?
Como este padre de familia, miles más fueron separados entre finales del 2017 y la primavera del 2018, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, que esta semana espera reunificar a 4 familias.
Cuando estaba en Guatemala, y ahí pues comencé, dicen las organizaciones, que es una deportación ilegal la que hicieron.
Se refiere a Justice in Motion, una ONG que se ha dedicado a localizar y reunificar familias separadas bajo la política de cero tolerancia y quienes lograron que después de 20 meses volviera a ver a su hijo.
Hasta el 25 de enero que volví a ver a mi hijo aquí en el aeropuerto de aquí en Chicago.
Un alivio, según él, pero que ha dejado trauma. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
E iniciamos el recorrido informativo por América Latina en Venezuela, donde se reabre el debate sobre la participación en procesos electorales tras la designación de la nueva directiva del Poder Electoral. Carolina Alcalde en el reporte.
La Asamblea Nacional de Mayoría Chavista designó la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral para los próximos 7 años. De los 5 rectores, 3 han militado en el partido de gobierno y 2 son considerados de oposición. Súmate, una asociación civil con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, cuestionó la selección de los candidatos a rectores por considerar que no fue transparente ni plural y que más del 70% de quienes estaban postulados están relacionados con el partido de gobierno, lo que incumple el requisito de elegibilidad constitucional de no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. En tanto, el Foro Cívico, un espacio que reúne a diversos actores sociales que buscan una salida negociada a la crisis venezolana y que postuló candidatos a rectores, recibió los nombramientos como un primer paso en el camino a la recuperación de la institucionalidad electoral, tal y como expuso la vocera del foro, Wanda Cedeño.
Una primera señal de voluntad política. Algunos podrían valorarlo como lo que falta, sin duda lo es. Sin embargo, el esfuerzo social y político que derivó en la designación de esta nueva junta directiva es una muestra de lo que puede lograrse sumando voluntades.
La plataforma unitaria conformada por partidos políticos de oposición que respaldan a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, reiteró que no debe imponerse unilateralmente al árbitro electoral y manifestó que el Consejo Nacional Electoral, así como el resto de las condiciones electorales, deben acordarse para lograr llegar a elecciones libres, justas y competitivas. Varios analistas, entre ellos el consultor internacional Michael Penfold, coincidieron al asegurar que el nombramiento del Consejo Nacional Electoral es un paso positivo que requerirá de negociaciones adicionales para rescatar las condiciones y garantías electorales que permitan elevar la credibilidad del sistema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los disturbios no paran en Colombia mientras las organizaciones políticas y sociales piden al gobierno un diálogo y el cese de los abusos policiales que dejan más de 20 muertos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes que dejaron al menos 24 personas muertas, bloqueos en vías, destrucción de infraestructura pública y privada, desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades, es el saldo de 7 días de protestas en Colombia. Ni el retiro de la reforma fiscal ni la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apaciguaron las manifestaciones que la policía ha reprimido, incluso con excesos y abusos. Sectores alternativos como la Coalición de la Esperanza, representado por el ex negociador de paz Humberto de la Calle insisten en que la salida a la crítica situación es un diálogo directo del gobierno con los promotores del paro.
Hay que controlar la situación y abrir un diálogo con muchos sectores. Lo importante es pensar en Colombia. Esto no es un tema electoral, eso no está de por medio ni un tema político.
Mientras organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian más de 135 desaparecidos y al menos 1000 detenciones arbitrarias, Marta Hurtado, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, pidió al gobierno garantizar la vida de los colombianos.
Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Por su parte, la senadora del partido de gobierno, Paloma Valencia, culpó a extremistas de izquierda del intento de desestabilizar al país en busca de réditos políticos.
Aquí lo que hay es una organización de izquierda radical tratando de poner en peligro no solamente la vida, sino la seguridad de millones de colombianos.
Entre tanto, el presidente Iván Duque, al rechazar tajantemente los actos de violencia, anunció que abrirá un espacio de diálogo con la ciudadanía para construir soluciones sin que medien diferencias ideológicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno afirma que en el país ya se vacunó a más de 1 millón de personas. El informe con Giselle Jácome.
El gobierno de Ecuador continúa con el plan de vacunación contra el COVID-19 de la forma más ágil posible para cumplir con la promesa de llegar al 24 de mayo con 2 millones de personas inoculadas. Existen 110 puntos habilitados para la vacunación con un promedio de 500 personas por día, que en esta etapa incluye a los mayores de 65 años. El presidente Lenín Moreno indicó:
teníamos una expectativa de vacunar 50.000 personas diarias, pues creo que vamos a llegar perfectamente a las 100.000 o más durante esta semana.
Al momento, según el gobierno, se han vacunado más de 1 millón de personas, de las cuales más de 800.000 han recibido la primera dosis y 240.000 la segunda. Algunas personas se han quejado de la lentitud del sistema para lograr la segunda dosis, a lo que el secretario de Comunicación de la Presidencia, Jorge Guatet, responde.
Y si usted hace un análisis de lo que pasa en otros países, esa inoculación va por encima de los 21 días.
El doctor Julio López, director nacional de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, precisa que el organismo está colaborando con el proceso de vacunación para sus afiliados.
Ya nos estamos sumando también al plan de vacunación, poniendo todos los recursos.
El presidente electo Guillermo Lasso ha gestionado con el gobierno de Estados Unidos la donación de vacunas.
Los Estados Unidos anuncia que donará cerca de 60 millones de dosis de vacuna. He hablado con gobiernos amigos como el de Chile con el propósito de que nos presten vacunas.
Lasso también anunció que va a crear una unidad ejecutora de vacunación para inocular a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Giancarlo Stanton contribuyó con 4 imparables, incluido un home run, para deleitar a los fanáticos que se dedicaron a proferir abucheos e insultos contra el equipo visitante en el encuentro que los Yankees de Nueva York ganaron el martes 7-3 a los Astros de Houston. Los Astros cumplieron su primera visita al Bronx desde que estalló el escándalo del robo de señales y los 10.850 espectadores, el número máximo que se permite en el Yankee Stadium en medio de la pandemia, no dudaron en reprochar la trampa de Houston. Particularmente descargaron su furia contra José Altuve, el jugador más valioso de la Liga Americana en la campaña de 2017. Varios fanáticos llevaron carteles con insultos para los Astros. Los empleados de seguridad se incautaron de varios botes de basura inflables. Alex Bregman disparó un jonrón en el primer inning para silenciar momentáneamente el público. Sin embargo, el antesalista cometió un error en la sexta entrada para que los Yankees definieran el partido. En el fútbol internacional, la Conmebol ha decidido trasladar de Colombia a Asunción 2 partidos de la Copa Libertadores y 1 de la Sudamericana ante la falta de garantía de seguridad en ese país. El organismo rector del fútbol en Sudamérica anunció la decisión ante los hechos de violencia ocurridos durante días recientes en el marco de una serie de protestas sociales en Colombia. La dirección de competiciones de clubes de la Conmebol informó la suspensión de partidos a disputarse en Colombia en función a la falta de garantías por parte de autoridades. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Los estudios Marvel quieren convencer al público a que regrese a las salas de cine en tiempos de plena competencia con Netflix y otros servicios de transmisión. Con un tráiler de 3 minutos de duración, Marvel presentó sus 10 próximas películas, incluidas Black Widow, Eternals y una secuela de Black Panther. Los operadores independientes y las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark esperan que los éxitos de taquilla de Marvel y otros estudios ayuden a atraer al público de regreso al cine. Warner Media anunció que Conan O'Brien presentará su programa de entrevistas nocturno por TBS Conan por última vez en junio 24. Conan, ganador de 4 premios Emmy, comenzará pronto en HBO Max con un formato distinto. O'Brien comenzó su carrera en 1993 cuando NBC lo eligió para reemplazar a David Letterman en Late Night. Tom Jones se corona en la lista de álbumes del Reino Unido esta semana con Surrounded by Time y establece un récord. El legendario cantante galés se convierte en el artista masculino de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista de trabajos discográficos del Reino Unido a la edad de 80 años y 11 meses, eclipsando a Bob Dylan, quien lideró la lista a los 79 años en junio del año pasado con el álbum Rough and Rowdy Ways. El siguiente debut más importante en la reedición de LPs es el debut en solitario de John Lennon, el álbum de 1971, Plastic Ono Band. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1971 cuando los Rolling Stones debutan en las 100 calientes con Brown Sugar del álbum Sticky Fingers. La canción que alcanzó el número uno fue escrita por Jagger, aparentemente inspirado en Marsha Hunt, su novia de entonces y la mamá de su primer hijo. La cantante de soul Claudia Lanier dice que ella, y no Marsha Hunt, fue la musa de Brown Sugar. Lanier así lo dijo en un programa, en una entrevista de la BBC en 2014. Brown Sugar ocupa el puesto 495 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone. 1975, Chicago pasa 2 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum Chicago 8, el cual produjo los sencillos Harry Truman, Old Days y Brand New Love Affair, partes 1 y 2. Y en 1980, Frank Sinatra debuta en la Hot 100 con el tema de Nueva York, Nueva York. Liza Minnelli cantó el tema en la película de 1977, New York, New York. La grabación de Sinatra fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y muchos consideran al artista como el mejor vocalista pop masculino del siglo XX. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.